for a night, for a night, for a night.
Y para ponerte de buenas, vístete bien. Por más superficial que pueda parecer, verte bien puede mejorar tu estado de ánimo. Cuando estás de pie delante del armario, el lunes por la mañana, con un día como hoy, hazte un favor y elige algo que te quede bien. Sal a la calle vestido como una estrella y tu estado de ánimo seguirá la sensación. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando Woohoo, uno de los temas musicales que vienen incluidos en la banda sonora de la película de acción y suspenso Kill Bill, escrita y dirigida por Quentin Tarantino.
Oye, que una historia, algo muy curioso de Quentin Tarantino es que Kill Bill, él decidió hacer una película. Kill Bill es una saga de dos películas y él quería hacer solo una. Y nadie, o sea, todos le dijeron, estás loco, no podemos hacer una película de 4 horas. Él quería que fuera una sola película, entonces la partió en dos, sacó una primero y luego otra después. Las dos tienen mucho éxito, pero pues es la idea original es que es una sola.
Fue muy curioso, y con ese tema alegre y movido, abrimos esta semana laboral. Iniciamos con mucho gusto este lunes 28 de octubre. Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, Lucía. ¿Tú qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Fíjate que despachamos a los italianos ahorita en la mañana. Ya ganamos en la sub-17, el mundial. Bueno,
hoy un fin de semana lleno de deportes, sí, de grandes cosas. Ahora sí que estamos muy pegados así a la televisión.
Así es, ganamos 2-0. 2-0 uh-huh. Fue el marcador y la serie mundial se puso buena también.
Qué ganaron, bueno, pues seguiremos muy de cerca todo esto. A ver, ¿y tú crees que las noticias negativas te informan o te enferman? ¿Tú qué consideras?
Bueno, te vemos de las dos, ¿no?
De las dos, ¿verdad?
Oye, ¿a poco hay noticias positivas?
Aquí tenemos muchas cosas positivas.
Es que te escuchas el noticiero y dices, parece de drama, caray.
Es que sí hay que pensar qué sentimos, por ejemplo, cuando escuchamos constantes noticias sobre desastres naturales, ataques terroristas, crisis económicas, huelgas, marchas, inseguridad, desempleo, conflictos internacionales, armas de destrucción masiva, tiroteos en lugares públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que sí afectan, Alonso. Por lo general, al escuchar noticias negativas, experimentamos angustia, intranquilidad, miedo, impotencia, enojo, asombro y muchos otros síntomas que son temporales, porque suelen ir disminuyendo hasta que de pronto ya estamos concentrados en otra situación o actividad. Pero en ocasiones, fíjate, los síntomas persisten, se vuelven ya permanentes y afectan áreas importantes de nuestra vida, pudiendo causar en nosotros un llamado, te voy a decir cómo se le ha denominado, síndrome de estrés postraumático. Es decir, como que al principio dices, no me afectó, pero luego resulta que sí. Esto se comprobó, por ejemplo, que el ver imágenes muy explícitas, por ejemplo, lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001, muchos experimentaron dicho síndrome, lo cual no quiere decir que todas las personas que ven imágenes impactantes tengan este padecimiento. O sea, tú puedes ver unas, yo puedo ver otras, y probablemente alguno de los dos nos afecte más o menos. No quiere decir que todas las personas les afecte. A veces el perjuicio en el estado psicológico o anímico es momentáneo o temporal, y en ocasiones el daño persiste y causa, fíjate, ya fuerte, un deterioro social, laboral o familiar, e incluso afecta otros ámbitos. Entonces, se ha tratado de identificar por qué este tipo de imágenes afectan más a unas personas que a otras. Y se ha llegado a la conclusión de que la respuesta de cada uno va a depender de tus antecedentes psicológicos, personales y de la exposición que has tenido a situaciones altamente traumáticas. Y, oye, ¿qué tanto es la primera vez que me pasa, que tanto claro. yo lo viví en carne propia y resulta que ahora lo vuelvo a ver. La mente es incapaz de procesar y responder adecuadamente a un estímulo muy intenso o traumático. Es decir, cuando estamos en ese momento, es bien difícil que lo haga. Y a ello se deben los efectos psicológicos posteriores al evento que alteran la respuesta del cuerpo al estrés, incluso niveles hormonales y de neurotransmisores. Es común que persista la sensación de que algo malo va a pasar y de estar continuamente en peligro, es decir, que se revive ese momento. Fíjate, ¿cuáles serían las manifestaciones de este síndrome que ya le pusieron nombre, que se llama estrés postraumático? Y son tres, por si alguien que nos esté escuchando la tienes o la vives. Primero, reexperimentación del evento traumático por medio de recuerdos, de sueños, de pesadillas o de episodios de ansiedad. Te estás acordando, ¿no?, de lo que pasó. Segundo, evasión o insensibilidad como método de defensa. Es que no quiero pensar en eso. Y la tercera, te aumenta el estado de alerta, irritabilidad, insomnio, ataques de ira, de ansiedad o síntomas físicos como mareo, sudoración, náuseas y dolor de cabeza. O sea, hay personas que se vuelven a acordar de esto, que les vuelve a afectar. Entonces, si tienes esto, es importante que no lo dejes pasar, porque se llama síndrome post-traumático y claro. puede alguien más ayudarte, tiene que ser alguien experto. Vas y le dices, oye, fíjate que yo me acuerdo demasiado de esto, yo viví ahora que hemos vivido este tipo de desastres naturales, de inundaciones, yo lo viví, me acuerdo demasiado, sueño con esto, no se me quita. Entonces es algo que sí te pueden ayudar. ¿Y para qué? Pues para que no te esté afectando en tu vida diaria.
De nuestros mecanismos de defensa, uh-huh. tú en realidad te acuerdas muy bien de las cosas que te hicieron daño y muchas veces te marcan, ¿no? Sin que tú te des cuenta, además son cosas que muchas veces se quedan en el inconsciente, pero las tienes que tratar para hacerlas conscientes, superarlas, y que entonces esos recuerdos que a lo mejor pues fueron muy dolorosos, pues ya nada más sean unos, se queden como recuerdos, pero que no estén perjudicando tu vida.
Claro, y otro de los consejos que yo daría es, hay que evitar demasiadas noticias negativas, porque a veces en vez de informarnos, efectivamente nos enferman. Vamos a escuchar mejor noticias positivas, como la que tenemos a continuación. Todos los lunes me da muchísimo gusto, porque es cuando realmente compartimos con ustedes un sueño hecho realidad. Todas las semanas tenemos la campaña de Construyendo tu Sueño, recibimos pues llamadas por parte de ustedes, donaciones, solicitudes y el día de hoy un sueño hecho realidad como el que a continuación escucharán.
Construyendo tu sueño. Unidos estaremos mejor.
Hola, muy buenos días. Yo soy Jovita Cerón, soy desde el Monte Hidalgo. Desde hace mucho tiempo me regalaron un libro y entonces resulta que ese libro tontamente lo presté y ese libro ya no se edita. Ya estuve preguntando y ya no lo van a editar. Me parece que la viuda del escritor, que es Rodolfo Benavides, ya no quiere que se edite. Ha pasado muchos años, más de 30 años sin poder conseguir ese libro. Ese libro me lo regaló mi abuelo y él fue de los primeros que me contó acerca de las historias del pueblo. En ese libro se narra una batalla en la cual los mexicanos, los realmontenses, le ganamos a los franceses una batalla. Es la batalla de Casas Quemadas, así se llama en mi pueblo. El hecho de tener ese libro en mis manos, imagínense lo importante que es para mí, porque regresó la historia de mi abuelo a las manos. Las historias que mi abuelo me contaba de Real del Monte, aquí en el estado de Hidalgo. Real del Monte es un pueblo minero con mucha historia. Ahí también se hace la primer huelga, no totalmente tipificada como huelga, pero se hace el primer movimiento de huelga en Real del Monte. En Real del Monte también se llevan a cabo los primeros encuentros de fútbol en los patios de la mina de Dolores. También se encuentra una placa en la que también nos dice que existió allí, se llevó a cabo el primer encuentro de tenis en una cancha que se encontraba en los patios traseros de San Cayetano, de donde también salieron los mineros para hacer el primer movimiento de huelga. Es un pueblo con mucha historia. Le contaba de la principal que habla este libro. Con ella empieza, los franceses, así empieza el escrito de la primera historia que se narra en este libro, y esta batalla que los mineros realmontenses le ganaron a los franceses. franceses, en una avanzada de los franceses cuando llegaron a conquistar México. El día que me habló, me dijo que ya tenía mi libro, fue algo de verdad muy emocionante, súper lindo para mí. Le voy a decir por qué, porque ese libro habla de la historia de mi pueblo, ese libro habla de cosas hermosas que han pasado en mi pueblo, amo a mi tierra, y tener ese libro en mis manos, que yo quiero promover para que mucha gente lo tenga, es algo de verdad muy importante. A la gente que nos gusta leer, saber de la historia de nuestras raíces, de la historia de nuestra ciudad, del lugar donde vivimos. De esa manera, créanme, lo que para mí fue algo súper interesante tenerlo. Me emocioné hasta las lágrimas. Mis hijas, mi esposo, todos: ¡oye, qué padre, mamá! Por fin lo tienes. Sueños son, y por lo tanto están al mismo nivel de los que, pues, son a veces milagros más que sueños.
A ver, Alonso, qué increíble. ¿Habías pensado tú que un libro puede cambiar así la vida de una persona?
Pues sí, qué padre historia, ¿no?
Qué padre. Ahora sí que, Jovita, muchísimas gracias por compartirla. Qué maravilla, ¿verdad? Tenías un libro que hacía 30 años, lo habías perdido, no lo habías prestado, no te lo regresaron, y ahora resulta que lo solicitas y alguien lo hace posible.
Fíjate que hay mucha gente que no presta los libros precisamente por eso, que te dicen, bueno, no, o sea, los libros no se prestan.
Oye, yo los presto, pero les pongo mi nombre enorme para que así se acuerden que me lo tienen que regresar. No, pero muchas gracias, y los invitamos a que sigan participando en esta campaña de Construyendo Tus Sueños todas las semanas, y recuerden, los lunes, un sueño hecho realidad. Ya escucharon ustedes el tema del día de hoy. Está con nosotros Carlos Gil: la ausencia de afecto, emociones compensatorias. Pero antes, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues, Lucía, te invito a limpiar tu listado de cosas para hacer. Y es que el bajón de los lunes no se te va a ir a ninguna parte si sigues posponiendo las cosas que tienes que hacer. Las tareas pendientes no van a desaparecer, no importa cuánto tiempo las pospongas, las patees. El retraso siempre es acompañado por la culpa. Por ende, si eliminas algunas de esas tareas el lunes, te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Qué fácil es juzgar o criticar sin antes descubrir lo que en el interior del otro ha de guardar. Al que casi no ríe y vive enojado, se le aísla sin preguntar qué ha vivido, qué le ha pasado. La rabia suele ser siempre un dolor comprimido, que crece y se endurece con el pasar del tiempo, sin haberlo sanado o compartido. Las acciones y reacciones responden siempre a lo que se ha vivido. Todos tienen algo en el alma muy escondido. Los seres humanos en algún momento de la vida han sufrido. Y quizá muchas veces ese instante no se ha enfrentado como debió haber sido. ¿Por qué juzgar y criticar sin antes conocer lo que realmente el interior de un ser ha de guardar? Por eso, la incomprensión, la intolerancia, el desamor, la frustración y la soledad son los sentimientos que a la paz interior han de pisotear. Se habla tanto de soñar por alcanzar la paz en el mundo, y ni siquiera en nosotros mismos la sabemos construir y sentir de verdad.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Ya son los últimos días para que puedan ustedes adquirir esta serie número 11 de Hombre Nuevo, titulada El Proceso del Duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás?
Así es, si se te va la onda, te quedas sin esta serie porque ya se termina. Algunos de los temas son El Sentido de las Pérdidas, que lo trata Aida del Río, Resignificar para Dejar Ir, con María Sanz, Encontrando el Consuelo y Fortaleza, con Osvaldo Moreno, Sobreviviendo a las Crisis y las Pérdidas, y también Procesando las Pérdidas y los Duelos, con Mario Guerra. En una serie muy completa, sobre todo para esta cuestión que tiene que ver con los duelos.
Y sabes que todos estos conferencistas son especialistas en cada uno de ellos en la materia, y es importante, si estás pasando una pérdida, si no la has superado, si estás entrando, conoces algún familiar tuyo que lo esté viviendo, bueno, que te apoyes. Estas son audioconferencias que puedes escuchar en tu casa, que puedes escuchar en el coche, que puedes hacerlo solo, acompañado. Entonces es muy importante que es un apoyo que puedes usar cuando tú así lo desees. ¿Qué tienen que hacer? Es una promoción que puedes adquirir tan solo por $299 y Hombre Nuevo lo lleva a la puerta de tu hogar.
Así es, como bien dices, solo $299, cuando el precio original era de $499, entonces es una excelente promoción que no puedes dejar pasar. El teléfono, lo que tienes que hacer es llamar al siguiente número local, que es el 2617-7642. 2617-7642. No te quedes sin esta serie 11, el proceso del duelo. ¿Qué hacer cuando ya no estás?
Se termina en el mes de octubre. Quedan pocos días. Adquiérela, el proceso del duelo. ¿Qué hacer cuando ya no estás? ¿El teléfono nuevamente?
Es el 2617-7642. Última vez el teléfono. 2617-7642.
Ya escucharon ustedes a nuestro invitado del día de hoy. La verdad no voy a decir ya quién es, de qué trata, ya muchos de ustedes lo conocen, ya saben, está su compañero aquí de Radio Centro, Carlos Gil, ¿cómo estás?
Muy bien, Lucy, muy bien, Alonso, con muchísimo gusto de estar aquí en este programa tan escuchado día a día, escuchando buenas noticias, alimentando nuestra mente, nuestro espíritu. Bueno, sensacional, y bueno, agradezco muchísimo la invitación y un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas.
Sabes que no necesitas invitación, bienvenido, Carlos.
Gracias, Alonso, gracias, Luis.
Hoy hablábamos de este tema de la ausencia de afecto, emociones compensatorias, y platicábamos al inicio del programa de toda esta cuestión, ahorita tú decías, noticias positivas, cuántas noticias negativas estamos escuchando a diario constantemente, y más que informarnos, pues muchas veces nos enferman. ¿Qué pasa cuando no hay ese afecto, sobre todo en casa? Porque bueno, el radio lo puedes apagar, la televisión la puedes apagar, pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa y existe un ambiente difícil en la familia? No hay tanto ese afecto.
Pues nuestra casa, Lucy, debería de ser como un palacio, y ahí deberíamos de encontrar todos los satisfactores necesarios para poder vivir una vida plena. Somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Y así como nuestro cuerpo necesita alimento para poder sobrevivir, necesitamos comida, aire, agua, sol, nuestra mente necesita conocimiento, bueno, también nuestro espíritu, que es la otra parte de nuestro ser, necesita un alimento, y ese alimento se llama amor, se llama afecto. Y cuando nosotros no recibimos este amor o este afecto, pues simple y sencillamente no podemos funcionar de manera adecuada. Actuamos de manera errática, cometemos errores e inclusive podemos llegar a situaciones de autosabotaje.
Pero a ver, ahorita dijiste algo, no funcionamos bien. ¿Tú consideras, Carlos, que hay familias, vamos a llamarlas funcionales, familias que tienen una dinámica positiva y familias que puedes tener el error de no tenerlo?
Sí, desde luego.
¿Pero cómo nos damos cuenta?
Desde luego, mira, creo que una de las funciones principales de toda familia es dar al ser humano la suficiente cantidad de amor, y además prepararlo, educarlo para la autosuficiencia. Si en tu casa no estás recibiendo la suficiente cantidad de amor, y si no te están preparando para ser autosuficiente, podríamos hablar de que hay algún grado de disfuncionalidad. A mí me gusta mucho la palabra disfuncionalidad, porque la podemos entender con mucha claridad. No se trata de ser una familia rica, no se trata de ser una familia perfecta. Es como un automóvil modesto, un Datsun modelo 73, te puede llevar perfectamente a Cuernavaca con seguridad. Un automóvil último modelo también te puede llevar a muchos lugares, pero a cualquiera de los dos, si le falta gasolina, si le falta aceite, pues ya no funciona. No tiene que ver necesariamente con el modelo, tiene que ver con la función para la cual fue diseñado un determinado producto. Y hay familias que lamentablemente no están cumpliendo con su función principal de dar la suficiente cantidad de amor y el de preparar a las personas para la autosuficiencia.
Ahora, yo me acuerdo de un papá, ¿no? Que era la misma familia, ¿eh? El papá decía, oye, no, perdóname, yo trabajo 10, 12 horas diarias y trato de traer a mi familia pues todo lo suficiente para que puedan estudiar y demás. Y platicabas con una adolescente de esa propia familia. Y el papá decía, yo estoy muy bien y yo los quiero mucho y doy lo imposible por ellos. Y le platicabas con ella, con la jovencita, y te decía, no, pues la verdad es que yo no me siento querida, es que mi papá no me hace caso. Entonces, dentro de una misma familia, Carlos, hay personas que dicen, estoy dando todo, sí les estoy dando amor, y alguien que dice, pues no siento que me dé amor. Entonces, ¿ahí qué pasa?
Ahí el problema que tenemos es un problema de comunicación, porque a veces creemos que estamos dando lo correcto o lo necesario, pero sin embargo, si no hay una comunicación que nos retroalimente, pues no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Por eso es importante establecer periodos de comunicación intensos con todos los miembros de la familia y en verdad aprender a conocernos. En verdad, por ejemplo, querido amigo radioescucha, ¿tú sabes cuál es el maestro o la maestra que mejor le cae a tu hijo? ¿O cuál es el maestro o la maestra con la que quizá no tiene una buena relación y por qué? ¿Sabes quién es el mejor amigo de tu hijo? ¿Sabes si hay alguien que le está haciendo bullying? ¿Sabes si hay alguien que se burla de él, que le ha puesto un apodo? O sea, todo esto se resuelve a través de la comunicación y todo esto se resuelve a través de saber cuáles son las necesidades específicas de cada persona. Para muchas personas, el que mi papá me quiera quiere decir que juega conmigo fútbol. Para otros será que me compre el balón más bonito o más adornado. Por eso es muy importante la comunicación, que sería otro de los elementos para medir la funcionalidad en una familia. ¿Qué tan buenos son los canales de comunicación en la familia? Donde no hay comunicación, no hay conocimiento. Y donde no hay conocimiento, es muy difícil establecer una relación sana y una relación armónica.
Ahora que regresemos, me gustaría, porque yo sé que tienes muy bien establecido, ¿qué es una familia funcional? ¿En qué consiste? Que nos platiques exactamente. Porque sabes que, Carlos, es bien importante que seamos sinceros y que digas, bueno, ¿cómo está mi familia? Luego a veces vemos cómo están las otras y criticas a las demás y ven a más. Y en la tuya propia, como que no nos sentamos y decimos, bueno, ¿cómo estamos realmente?
No, y bien importante, como dices, Carlos, las formas de comunicación. Porque yo no creo que haya un papá que se levante en la mañana y diga, pues, o sea, voy a hacer que mis hijos pues no me quieran, ¿no? O sea, y al final del día sí pasa, o sea, y tiene que ver con las formas de cariño.
Claro, la voluntad, la intención es buena, pero vamos a ver los resultados. Vamos a ir una pausa. Antes quiero leer algunos de los sueños que han llegado rápidamente. Carmen Peláez Hernández, de 65 años, de Coyoacán. Estoy buscando una silla de ruedas prestada por 2 meses. Sufrí un accidente y necesito desplazarme para ir al médico. Fui atropellada por un carro. Hace 5 meses me operaron una rodilla y el 30 de septiembre me atropellaron, no puedo apoyar el pie en el suelo. Ernestina González, de la Colonia Liberación. Tuve una amiga que entró a la universidad e hizo la carrera de leyes, se tituló y es abogada. Soy una persona de nivel socioeconómico bajo, mis familiares me quieren quitar la mitad de mi propiedad. Quiero encontrar a mi amiga, a ver si me puede ayudar a salir del problema. Se llama Silvia Castañeda Legorreta. Mira, pues no es parienta mía, pero bueno, espero que alguien del público la conozca. Es abogada egresada de la UNAM. Marta Beatriz Juárez, de Iztapalapa. Su sueño: estoy buscando una casita de plástico para mi nieta, si me la pueden regalar o vender. Silvia Andrade Moya, una felicitación para Lucy Alonso, su invitado es excelente, es mi máster, dice, gran programa. Y Margarita Rodríguez Sánchez, de Tláhuac, una felicitación por el programa y por el excelente invitado. Volvemos con ustedes.
Día a día, con Luz. Bien, para ser mejor.
Continuamos platicando con Carlos Gil, la ausencia de afecto, emociones compensatorias. Carlos, yo sí quiero que nos digas un poquito cómo consideras, qué características tiene una familia funcional, lo que tú mencionabas. Pues para ser muy sinceros, porque luego somos los últimos que nos damos cuenta de los errores que hay dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia.
Con todo gusto, Lucy. Una de las cosas que yo quisiera aclarar o mencionar es que la sociedad no está funcionando bien porque la sociedad está integrada por familias y las familias no están bien. Y las familias no están bien porque los individuos que integramos esas familias tampoco estamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que realizar un proceso de trabajo interno para primero con nosotros, para que posteriormente nuestra familia pueda estar bien. Por ejemplo, una cosa que quisiera yo mencionar es, mira, la familia es la base de la sociedad y su función principal pues es crear individuos autosuficientes e individuos autorrealizados. Una familia funcional, como lo dije hace un momento, no es una familia perfecta, pero sí es una familia en donde se permite el crecimiento y la realización de todos sus miembros. ¿Cómo tener un primer indicativo? ¿Cómo saber si mi familia es una familia funcional o no? Todos los miembros de la familia están creciendo, todos los miembros de la familia se están realizando. Bueno, esa es la función principal de la familia. Si no hay crecimiento, si no hay realización, difícilmente podríamos hablar de funcionalidad.
Sí, porque cada uno aparte es totalmente diferente, son diferentes edades, diferentes intereses, entonces que cada uno vaya pues cada día siendo mejor persona.
Día a día, uh-huh. Siendo mejor persona. Por ejemplo, una de las características de las familias funcionales es que hay equidad de género, por ejemplo, ¿no? Entre el hombre y entre la mujer. La pareja es pareja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las obligaciones, las responsabilidades son cosas que se comparten. Hay derechos, hay obligaciones, pero de forma equitativa. Pero en las familias funcionales, el ingrediente principal, Lucy, es el amor. Por ejemplo, aquí sería muy bueno ver qué es lo que están percibiendo los miembros de una familia. Por ejemplo, los hijos. ¿Tú percibes como hijo que tus papás se aman? ¿Tú percibes que se abrazan, que pueden llevar una relación armónica y complementaria? ¿O ves que tus papás siempre se están peleando y la mamá dice negro y el papá dice blanco? ¿O la mamá dice noche y el papá dice día? ¿O se está buscando algún pretexto para corregir o para desacreditar al otro?
Sí, ¿cómo lo trata, no? ¿Cómo trata el papá, la mamá, cómo qué tanto respeto? Porque fíjate que algo que hace poco platicaba yo, en la época de los 60, de los 70, decías, bueno, pues había, ¿no? Había más familias, lo que se llaman ahora nucleares, ¿no? O sea, supuestamente la familia tradicional, claro. Que decías, el papá, la mamá y los hijos, aparentemente, pues eran mejores. Y no es cierto, ¿por qué? Porque había exactamente ese desequilibrio. O sea, los papás era un muy autoritario, ahí lo que el papá decía era lo que se hacía, la mamá no podía ni siquiera trabajar, no podía estudiar, o sea, no había un equilibrio, a pesar de que podías decir es que vivían juntos, estaban en familia, pero realmente había un desequilibrio que poco a poco se ha ido mejorando.
Sí, porque no es solo estas cuestiones de que ahora la mujer trabaja y todo esto, sino la lucha de poderes, ¿no? Que tanto daño hace.
La rivalidad.
Ver quién tiene a ver el quién control, gana, ¿no? Los famosos pantalones de la uh-huh. casa, ¿para qué los quieres, no?
Hay una frase por ahí que dice, ¿cuántos matrimonios estarían mejor si él y ella comprendieran que pertenecen al mismo partido? Uh-huh. O sea, a veces nos tratamos como si rivales. La esposa fuera de un partido político opositor, ¿no? Sí. Y el partido político opositor dice blanco y no, pues negro y no pasará. O sea, sería una cosa muy interesante el analizar esto.
Uh-huh. Es que ahora lo que dice es equidad de género se ha ido del otro lado, porque antes era dominaba el hombre, pero ahora, sin embargo, ya del otro lado es una competencia, a ver quién gana de los dos. Entonces, partimos de la base que haya buena equidad.
Pero fíjate, Lucy, que hay una cosa aquí muy importante. En donde hay amor, no hay competencia. Uh-huh. Si hay competencia, entonces estamos hablando de que algo está sucediendo con el amor. Uh-huh. Y aquí al principio comenté que una de las características de las familias funcionales o que la principal función de la familia es dar amor. Y aquí muchas personas podrían pensar, ay, sí, Carlos, eso suena muy cursi, peace and love, amor y paz, pero no me estoy refiriendo a ello. Fíjate que me estoy refiriendo al amor que provoca seguridad y confianza. Si me preguntaras, bueno, Carlos, ¿pero por qué es importante el amor en las familias? Porque el amor crea seguridad y confianza. Mira, un bebé que tiene 5 o 6 meses de nacido, aunque tú le digas, ay, mi niño bonito, precioso, no entiende las palabras. Está en proceso de entenderlas. Pero hay algo que el bebé sí entiende. Lo que el bebé sí entiende es el afecto, el apapacho. Cuando su mamá se le acerca, cuando siente el calor de la madre, cuando siente ese afecto que la madre le da, el bebé dice, ok, estoy seguro. Entonces, como estoy seguro, puedo estar confiado. Y como estoy seguro y como estoy confiado, me puedo dedicar a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Crecer y desarrollarme. Es por eso que el amor es tan importante. Muchas madres a veces cometen el error de que, ay, déjalo que llore, no lo embraciles, que desarrolle los pulmones. Los pulmones ya están desarrollados. Muchas personas dicen, oye, ¿por qué los niños están desarrollando cáncer? Acuérdate que uno de los componentes más importantes de las enfermedades es el aspecto emocional. Un niño cuando llora y no es atendido, dice, pues nadie me hace caso, hay frustración, puede desarrollarse rencor, resentimiento, inseguridad. Entonces es muy, pero muy importante que nos acerquemos a nuestros hijos y no nada más que sepan que los queremos. Hay que decirlo, hay que demostrarlo, hay que ser padres presentes física y emocionalmente.
Eso que estás apuntando se me hace bien importante también en la pareja, en el matrimonio, porque ya te casas y dices, bueno, pues ya sabes que lo quiero, ¿no?
Das por hecho, ¿no?
Das por hecho, ya llevo 20 años de casada, ya llevo 25 años, ¿ya para qué, no?
Si estamos casados significa que la quiero.
Si estoy aquí es porque te quiero, y es importante ahí demostrarlo y decirlo, porque si no pasa el tiempo y se van, pues ahora sí que enfriando las relaciones. Y fíjate que el otro día escuché una frase que me llamó mucho la atención, dice, hay familias en que ya no se necesitan uno al otro, o sea que ya cada uno va por su lado, en que puede que vivan juntos y hasta que coman juntos, pero ya no necesitan estar uno con el otro. Entonces qué duro, ¿no? Porque son tus seres más queridos.
Que
y
también
ya...
el necesitar estar con alguien, o sea, más bien es, o sea, como querer estar,
bueno,
¿no?
Bueno, querer y necesitar, o sea, cuando tú quieres es porque te gusta estar, porque necesitas. Sí, no quiero ser una necesidad
en el de codependencia,
no, sino más bien decir, me gusta estar con esta persona, pero ya llega un momento en que ya me abstengo, me da lo mismo si estoy o no estoy con esa persona.
Sí, bueno, yo creo que la indiferencia es uno de los
peores
capitales de aquí, de este, como...
Pues ya lo dice la canción, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame porque es peor la indiferencia, algo así dice la canción.
Sí, claro.
Entonces fíjate que una de las características de las familias funcionales, Lucy y Alonso, es que los padres se aman, saben dar, saben recibir amor. Y como saben dar y recibir amor los padres, enseñan a los hijos a dar y recibir amor. Y el saber dar y recibir amor es la semilla de la confianza. Al haber confianza, todos los miembros de la familia pueden correr sus propios riesgos. Porque hay niños que no se atreven a correr sus propios riesgos. Porque hay niños que están calladitos y sentaditos y todo les da pena, porque no han desarrollado confianza y seguridad. Aquí esa es la importancia que tiene el amor, que nos va a ayudar a desarrollar confianza y seguridad en nuestra propia persona, y sin confianza y sin seguridad difícilmente se podrá lograr algo en la vida.
Claro, ahorita que regresemos vamos a continuar con Carlos Gil platicando sobre estas características de la familia funcional, pero antes sé que tienes un evento este domingo, ahorita nos vas a platicar con
claro
calma,
sí,
pero
con todo
nos
gusto,
traes una
Lucy.
Sorpresa para que empiecen a llamar.
Ay, que me hace mucha gracia que ya se nos adelantó, antes de que digas que ibas a anunciar,
ya está.
Yo tengo ya una llamada aquí de Elena
Lasquiri,
de la Gustavo Madero, fíjate nada más, felicitaciones para Carlos Gil, si regalan boletos espero me tengan contemplada. Ya sabía.
No, a esa por previsora le vamos a dar. ¿Qué claro nos vas a dar, Carlos?
Mira, van a ser 2 pases dobles y 4 pases sencillos para el evento que tenemos este 3 de noviembre, este domingo, en el Auditorio 1 del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que se llama así, Familias Funcionales, Seres Exitosos, y que es desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, porque además es la gran fiesta del desarrollo humano. Vamos a hablar un momentito más de todo eso.
¿Le quieres regalar uno?
Sí, claro, ya se nos adelantó.
Muy previsora.
Elena, con mucho gusto.
Oye, como dice una de las caricaturas en una de las películas de La Cenicienta, donde la madrastra dice, si acaso.
Pues aquí ya se adelantó. ¿Sencillo o doble? ¿Sencillo?
Sencillo.
Ándale, muy bien.
Muy bien, Elena.
Y regresamos en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
¿Ya escucharon ustedes el próximo evento de Carlos Gil? 3, ¿este domingo?
Ya, este domingo, Lucy, pues es un evento que, como te dije, se llaman Familias Funcionales, Seres Exitosos. Es un evento que tenemos ya 7 años de hacerlo de manera ininterrumpida. Y bueno, el título, el tema es Familias Funcionales, Seres Exitosos, aunque el evento se llama CDT Desarrollo Humano 2013. Uh-huh. Y bueno, ¿quién va a estar en este evento? Mira, va a estar Lucy Aspra. Ella va a hacer una meditación que se llama El Ángel de la Familia. Tere Bermea, Sanar para Formar. Rafael Peregrina, Deja de Vivir en la Luna y Transfórmate en un Sol. Leti Castellanos, quien nos deleita aquí con las cápsulas durante la programación de Radio Centro. Ella va a hacer una meditación en movimiento que se llama Reconcíliate con tu Cuerpo. Aurora del Villar, una mujer también con mucha experiencia, psicóloga clínica. Ella nos va a hablar de 10 reglas infalibles para hacer de tu familia una familia perfectamente disfuncional. Ella maneja lo que es la psicología invertida, pero además es muy, pero muy amena. Va a estar Dora Díaz, del equipo de don Héctor Martínez Serrano, con su tema es el reto de la pareja. Marina David Busali, la decana del desarrollo humano, su tema es Jóvenes Exitosos. Tu servidor y amigo Carlos Gil, mi conferencia se llama Familia, Espiritualidad y Éxito. Y por si esto fuera poco, pues al final vamos a tener un cierre musical con el grupo Help, interpretando la música de los Beatles. Yo quisiera que pues nuestros amigos radioescuchas tomaran nota del teléfono en donde pueden darles informes. El teléfono es 5674-4513. 5674-4513. Seguramente en este momento se van a saturar las líneas. Pueden llamar en unos 10 minutos también, en 15 minutos, a lo largo de todo el día. Pero ya es este domingo y las personas que hablen de día a día, bueno, se van a llevar un descuento de un 50%. Y por cada 2 boletos se van a llevar un libro precioso que se llama Vidas que se Repiten. También toda la información está en www.yosoycarlosgil.com, que es mi página de internet. Muy fácil, www.yosoycarlosgil.com. Ahí está toda la información del evento.
Y todavía tenemos aquí 2 pases dobles y 3 sencillos. Oye, dices algo que me gusta. Dicen, las familias funcionales, equivocarse está permitido.
Así es.
Se vale, porque luego parece que sí. Parecería que hay las familias Telerino, la familia perfecta que nunca puede equivocarse, que no se pelea, que nadie, que aquí
que
no pasa nada.
Que generalmente es una fachada, o sea, cuando ves de estas familias que lo que hacen es fingir estas cuestiones de, como tú dices, todo está perfecto y que todo está bien, pues en realidad por dentro luego lo que está es lleno de incongruencias, ¿no?
Así es. Y bueno, fíjate que en el aspecto este de los errores, siempre se han fustigado los errores, ¿no? No hay que cometer errores. Pero aquí la pregunta es, bueno, y si no cometes errores, ¿cómo vas a aprender? Lo que tenemos que hacer con los errores es considerarlos como escalones de crecimiento, como escalones de aprendizaje. Y lo malo no es cometer errores. Aquí lo que hay que ver es qué haces con esos errores. Porque te quedas anclado en ellos, o aprendes y trasciendes, o creces y te conviertes en una mejor persona. Entonces, efectivamente, equivocarse está permitido, el equivocarse forma parte del aprendizaje, pero siempre podemos considerar esos errores como escalones de crecimiento.
A ver, ¿qué opinas? Por ejemplo, que los hermanos, que, pues sí, incluso entre los esposos se peleen, que discutan, ¿hasta dónde?
Bueno, yo creo que no hay una sola pareja en donde no haya una discusión. Siempre hay discusiones, pero yo creo que la situación está en la forma. Puedes discutir lo que quieras, pero pues discútelo con tu pareja. O sea, no delante de los hijos, ¿no? Los hijos es algo aparte. Puedes tener situaciones difíciles con alguno de tus hijos, y bueno, a lo mejor la situación se va a ventilar en familia, pero también aprender a hablar en lo individual, en lo particular.
Y dejar que los hijos se peleen también un poco, ¿no? O sea, que es un aprendizaje. Cuando los niños de chicos empiezan a discutir, a pelearse, pues no tiene nada de malo. Luego las mamás, sobre todo, ¿no? Te angustias, te exaltas, y no, que no se peleen, que se lleven bien.
Es que la familia es la escuela. Mira, por ejemplo, los cachorros, los leones, los perros. Fíjate que los cachorros, bebés, se están peleando entre ellos. O se están jugando, pero se están peleando. ¿Qué están haciendo? Están afilando sus garras, están enseñando a defenderse. Por eso los hijos únicos tienen tantos problemas. Porque no han aprendido a discutir, a defender sus derechos, a establecer límites. Una de las cosas que se logra con las familias en donde hay más de un hijo, pues es que se aprende a establecer límites, los hijos aprenden a defender, se vence un poco el egocentrismo, porque mi rey, tú no eres el centro, también está tu hermano, y a tu hermano o a tu hermana también le tengo que hacer caso, y tienes que entenderlo, porque en la vida nunca vas a poder ser el centro de todo.
Entonces siempre... antes era más fácil, Carlos, antes las familias eran de 4, de 5, hasta de 6... Y ahora resulta que son o hijos únicos o, si acaso, dos en la familia.
Y fíjate que sobre todo en los hijos únicos, Lucy, los hijos únicos crecen con muchísima soledad. Esa es una situación. Si me preguntaras, Carlos, ¿cuál es el gran problema del siglo XX, del siglo XXI? Yo te diría, la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI es la depresión y el vacío existencial. Por esta soledad, nacemos solos, morimos solos, pero nadie nos ha enseñado a convivir armónicamente con nuestra propia soledad. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cuando no sabemos vivir armónicamente con nuestra propia soledad, se pueden establecer relaciones destructivas, se pueden desarrollar adicciones, se puede crear un vacío interno que tenemos que aprender la forma de cómo llenarlo.
O sea, ¿es más difícil educar a pocos hijos?
Yo creo, no a pocos, a uno.
A uno, o sea, es más difícil con uno.
Claro, a veces cuando hay primitos, cuando hay otros chavos con los que se puede convivir, pues es sensacional. Tampoco estoy diciendo que la familia numerosa sea la mejor, inclusive hasta por condiciones económicas. Pero yo creo que dos niños, niño, niña, yo creo que es algo ideal.
No, me platicaron ahora en China, creo que ya lo he platicado aquí, que como es la política, ahora sí que del gobierno, es que tengan un solo hijo, que ahora resulta como cada hijo está solo en su casa durante la semana, pues ahora ya crearon lugares en que los papás llevan al niño, por ejemplo, los lunes y lo recogen el viernes. ¿Para qué? Para fomentar que el niño, no nada más en la escuela, porque en la escuela hay cierto tipo de convivencia, sino después de la escuela pueda convivir con otros niños, a la hora de cenar, a la hora de bañarse, a la hora de ver televisión. Entonces, increíble, el papá los deja el lunes y lo recoge el viernes para que en la noche el niño pueda decir, ahora que nos toca de cenar, ahora te toca bañarte, ahora quiero ver este canal de televisión, porque como cada uno vivía en su casa, pues estaba totalmente aislado. Entonces me hace increíble, ahora ya hacen lugares para que convivan los niños que están solos. Sí es. Entonces, algo increíble.
Pues hay algo que nosotros tenemos que hacer aquí, y es aprender a construir familias funcionales. Yo sí quiero insistir mucho en que no hay familias perfectas, Lucy, porque no las hay. Pero lo que sí hay es que sí hay familias funcionales. Mira, otra característica de las familias funcionales es que en las familias funcionales hay principios y hay valores sólidos. Porque a veces se puede confundir, si yo digo que hay que dar la suficiente cantidad de amor, así como digo hay que dar la suficiente cantidad de amor a los hijos, al revés también es cierto. También tenemos que aprender a establecer límites. También tenemos que aprender a establecer lo que yo llamo una disciplina, pero una disciplina amorosa. Entonces, en las familias funcionales hay principios, hay valores sólidos, porque estos principios y estos valores son los cimientos para aguantar las tentaciones. La vida, Lucy, está llena de tentaciones. Nunca va a faltar el chavito que en la preparatoria o antes te ofrezca droga o te invite a consumir alcohol. Pero fíjate que entre más solidez haya dentro de la familia, va a haber también mayores cimientos para aguantar la presión que existen las tentaciones de las cuales está llena la vida.
¿Pero por qué nos da miedo ahora a los papás exigirles a los niños? Ahora, como dicen, ahora es al revés, ¿verdad?
Si
los papás,
cuate, ¿no?,
obedecen a los hijos.
Ahora, pues yo creo que son situaciones debido a lo que nosotros vivimos. Quizá generaciones como la tuya, como la mía, Lucy, fueron, tuvimos padres a lo mejor muy estrictos, padres que con la mirada a lo mejor nos podían controlar, Y como nosotros no queremos repetir esos esquemas con nuestros hijos, estamos cayendo en lo contrario. Pero en realidad lo que deberíamos de establecer es un justo medio.
Un límite.
No, igual también te confundes muchísimo en cuanto al cariño y el dinero, ¿no? Es decir, muchas veces piensas que con dar dinero y eso, pues estás generando cariño, ¿no es cierto?
Yo sí creo que algo que tú apuntas ahorita, Alonso, que tiene que ver mucho con que ahora
compensas,
los dos,
¿no?
Y compensas, y que los dos ya trabajamos, el hombre y la mujer. Entonces el papá y la mamá sales de casa y cuando llegas ya no tienes tanto tiempo de estar con ellos, entonces quieres compensarlo de otra forma. Tenemos que ir a una pausa y continuamos aquí en Día a Día. Estamos con Carlos Gil, la ausencia de afecto, emociones compensatorias. Volvemos.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos aquí a los y las ganadoras para este próximo evento, este domingo de Carlos Gil. Pongan mucha atención. Bueno, los pases sencillos. Elena Lasquidi, de la Gustavo A. Madero. El segundo sencillo, Beatriz Adriana Hernández Guevara, de la Gustavo Madero. Nos dice saludos para el maestro Carlos Gil y es excelente programa. La tercera ganadora, María de la Luz Benítez Hernández, de Cuauhtémoc. Admiro mucho y quiero al licenciado Gil, es un maestro de la enseñanza. Y el cuarto pase sencillo, Mónica Leticia Martínez Gómez, de el estado de Toluca.
Y los pases dobles, pongan mucha atención, muchas felicidades a Josefina Sánchez Cervantes, estás en el evento de Carlos Gil, de Tlalpan, lo admiro mucho, me encanta su programa.
Gracias.
Y Virginia Mora Arana, de Naucalpan, me encanta también el programa del licenciado Gil, cuido a mis nietos y mi hija y yo vamos a ir a la conferencia.
Sensacional.
Ahora, ¿qué pues tienen que hacer estos, Carlos? ¿Que dónde
los ganadores
lo recogen?
Pueden ir a recoger sus boletos, Lucy, a la calle de Antonio Rodríguez, número 36, que es en donde están nuestras oficinas y que es donde se están vendiendo los boletos. ¿En dónde está Antonio Rodríguez? Está entre el Metro Nativitas y el Metro Portales. Ahí hay un restaurante Wings. Esa calle, la del Wings, es Antonio Rodríguez. Estamos aproximadamente como a unos 100 metros de la calzada de Tlalpan. Nuestro horario es de 10 a 4 de la tarde. 10 a 4 de la tarde. Y pueden pasar por sus boletos con una copia de su identificación. Si no llevan copia de identificación, no hay boletos.
Por supuesto, y tú te vas a llevar los nombres de los
Así
y de
es.
Las ganadoras.
Y lo pueden recoger a partir del día de hoy.
Claro.
Y tienen hasta el día jueves. Hasta el día jueves.
Ahora, quien quiera comprar boletos puede ir.
Ah, desde luego, pueden ir a adquirir boletos. Y fíjate, Lucy, Alonso, que este es un evento que está diseñado para que vayan las familias completas. Como siempre he dicho, pues no hay padres perfectos, no hay familias perfectas, pero sí llega un momento en que los padres delante de los hijos, pues tenemos que reconocer los errores que hemos cometido. Mm-hmm. Pero esto no es para que nos podamos sentir mal. Es al contrario, es decirle a tu hijo o a tu hija, mira hijo, a lo mejor yo no te eduqué de la mejor manera posible, pero en lugar de que me sigas reprochando, en lugar de que me sigas diciendo que no lo hice bien, etcétera, en lugar de que me sigas echando en cara cosas, esto hijo es, mira, es una entrega de estafeta, lo que yo no hice, ahora te toca hacerlo a ti. Es, también
no,
como
y también
una especie...
puedes corregir, ¿no, Carlos? Hay papás que dicen, es que bueno, no fui amoroso porque tuve mucho trabajo en cierta época de mi vida. Bueno, pues puedes rectificar y aunque ya tu hijo sea adulto, aunque ya esté casado, bueno, puedes haber un acercamiento.
Sí, pero ¿qué crees? Fíjate que a veces no es lo mismo, Lucy,
uh-huh.
Porque a veces hasta los hijos reprochan eso. Claro, ahora como ya estás viejo, como nadie te hace caso, ahora sí te me acercas, uh-huh. Pero no te me acercaste cuando yo te necesitaba.
Claro.
O sea, hay cosas que sí se pueden corregir, pero hay heridas que quedan, hay
carencias
emocionales.
Bueno, o por lo menos las dices. Oye, hay dos puntos que me encantaría antes de que te nos vayas, que comentes. Dices, en una familia funcional no debe haber comparaciones, y el otro que dices que también considero muy importante, dices, en una familia funcional tiene que haber siempre una vida espiritual. A ver, vamos primero por
sí,
la más sencilla,
no.
Las comparaciones.
Pues fíjate que
bueno,
no falta Lucy en las familias. Pues siempre los hijos tienen distintas destrezas. No falta la niña, ¿verdad?, que tiene muy buenas calificaciones y que está en la escolta.
A ver, ¿fuiste de la escolta alguna vez en tu vida?
Fíjate que mi hermano fue en la escolta, pero porque mi mamá tenía una escuela. Ah, te lo juro.
No, tú nunca fuiste en la escolta. Yo sí, fíjate, yo sí era batadita, la verdad.
Yo nada, hombre, yo, no, hombre, ni de chiste.
Era grandota, aparte era grandota, entonces aprende escolta atrás, ya sabes,
de las grandotas. Ahí va la grandota.
Ahí va la grandota, exactamente.
Sí, no falta el niño que a lo mejor, pues no despunta mucho en calificaciones y no está en la escolta.
Claro.
Y entonces siempre está el papá o la mamá, no, mira, tu hermana sí está en la escolta. Pues, si te parecieras más a tu hermana, yo medio en broma, medio en serio les digo, oye, papá, pues si me pareciera más a mi hermana, pues sería gay, ¿no?
Claro. Oye, Carlos, además luego acabas cayéndote gorda la hermana o el hermano, sí, empiezas a crear encima, una rivalidad, sí, que dices, mugroso, ya no quiero que me comparen, me cae gordo.
Entonces, cada quien es como es, cada quien tiene sus recursos, sus talentos, y hay que centrarnos en esos recursos y en esos talentos. A lo mejor el chavo no está en la escolta, pero juega fútbol sensacional, uh-huh, o a lo mejor sabe declamar. Hay que buscar, también es otra tarea que tenemos que hacer.
¿Tú declamabas, si acaso? Tampoco declamabas.
¿Cuál es esa virtud, cuál es ese talento que tienen nuestros hijos para hacerlo resaltar? Mira, todas las personas del medio artístico, Lucy, a veces los vemos así como que muy grandes, como que wow. Pero la característica de las personas del mundo de la farándula, del mundo artístico, es que tienen una virtud, pero esa virtud la saben explotar, esa virtud la saben utilizar, uh-huh, y con eso logran todo lo que pueden lograr. Entonces hay que buscar esas virtudes. Y algo de lo que nos hemos olvidado, Lucy, como bien lo señalas, pues es la cuestión de la vida espiritual. ¿Sabes qué? En una familia funcional se tiene fe absoluta en un poder superior, y no estamos aquí hablando de religión, estamos hablando de que hay un poder que creó el universo, te creó a ti, me creó a mí, creó las galaxias, y si no aprendemos a fluir con ese poder, llámale como le quieras llamar, tu vida siempre va a estar vacía. Entonces, en las familias funcionales siempre hay una vida espiritual rica, se tiene una fe absoluta en un poder superior, se hace oración, y además se hace oración en familia, porque es muy bonito hacer esa oración en familia, y se tiene la convicción de que se forma parte de un plan perfecto y de un plan infinito. Entonces, son algunas de las características de las familias funcionales, y quiero repetir, bueno, pues 3 de noviembre tenemos este magno evento, participan Lucy Aspra, Tere Bermea, Rafael Peregrina, Leti Castellanos, Aurora del Villar, Dora Díaz, Marina David Busali, Carlos Gil, y en el cierre musical del grupo GEL. Los mayores informes en el 5674-4513, 5674-4513, un evento que empieza a las 9 de la mañana, termina a las 7:30 de la noche. Hay un espacio para comer, cada quien puede llevar su comida, pero está prohibido ingerir alimentos dentro del auditorio, ¿no? Porque está, uh-huh, precioso, y bueno, hay otras formas, en la explanada se pueden consumir los alimentos, ahí cerca hay muchos lugares también para adquirir alimentos, y tampoco hay problema de estacionamiento porque su coche lo pueden estacionar en Pabellón Cuauhtémoc, que está ahí a 2 cuadras, y van a tener una tarifa preferencial con su boleto sellado. 5674-4513, y toda la información en mi página de internet, www.yosoycarlosgil.com, 50% de descuento a las personas que digan, yo lo escuché en Día a Día, y además un libro gratis por cada 2 boletos que adquieran. Es un evento que va a ser la gran fiesta del desarrollo humano. Hay tómbola, hay obsequios, firmas de autógrafos, fotografías. Bueno, es algo sensacional.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Mucha suerte en
gracias,
el evento.
Gracias, Lucy.
Tenemos que ir a una pausa y continuamos con ustedes en Día.
Gracias,
a día.
Alonso. Gracias. Y un saludo a todo tu auditorio.
Con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Mereces sentirte bien después de una pérdida.
No les estoy pidiendo que no sufran.
sino que le den sentido a su sufrimiento.
Vivir el duelo, cerrar el ciclo y seguir viviendo con toda tu fuerza.
Búsqueda más consuelo, más fortaleza, es la esperanza.
Comunícate al 2617-7642 y solicita la serie El Proceso del Duelo, que contiene 5 audiodiscos que estamos llevando hasta la comodidad de tu hogar a un precio muy accesible. 2617-7642. Ideas que cambian vidas. Conferencias que nunca olvidarás.
La vida sin otros es hacerle honor a la vida y ciertamente vivir.
En Hombre Nuevo, te apoyamos día a día.
La vida y los libros, como cada lunes, saludamos con mucho cariño a Monique Cepeda. ¿Cómo estás, Monique?
Muy bien, Lucy, qué gusto de estar aquí un lunes más contigo. Y hoy con un libro precioso que me tiene muy entusiasmada. Pero antes de esto quiero agradecer a Norma Solar, que nos escribió tan simpática y tan amable con sus comentarios hacia ti y hacia mí, Lucy, que dice que disfruta muchísimo de los libros que vamos recomendando.
No, pues
así
aquí
que un saludo a Norma Solar.
Y aquí disfrutamos muchísimo todos de tus libros, Monique. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Fíjense que hoy traigo un libro que se llama Los Distintos, y es de Stefan Bachman. Esta es una novela fantástica, pero fantástica en todos los sentidos de la palabra. Quiero decir que es maravillosa y que además trata de un ámbito de la hechicería, de la magia, ¿no?, de la ficción. Una novela donde dos hermanos que se quieren muchísimo, son como muy unidos, son hijos de un humano y de un duende. Entonces por eso los llaman los distintos, ¿no? Y lo señalan y lo pasan súper mal porque, pues, como sabemos bien todos los que vivimos en el planeta, pues nos caracterizamos los humanos por a veces ser discriminatorios, segregatorios, y rechazamos todo lo que es distinto a nosotros. Entonces ellos lo pasan muy mal por esa razón, hasta que uno de los hermanos, ella, desaparece, y el hermano se pone, se va de casa justamente para buscarla. Y en ese tránsito, pues, se topa con este problema tremendo de... Esto está ubicado como si yo te dijera en el siglo XVIII, en una Inglaterra como de ficción, llena de magia y de... pues como de un ambiente un poquito como el de Oliver Twist.
Ay, me encanta,
oscuro,
me encanta.
Donde los niños pues pasan muchas penurias en la calle y en la vida, ¿no? Pero fíjate que toca con mucho sentido de humor y de agudeza, pues como estos políticos de ese estado donde, pues la verdad son como casi todos los políticos, ¿no? Un poco honestos, un poco chafas, un poco, no sé cómo, ¿no?, truculentos, donde hay una red de políticos que está involucrado en el tráfico de niños.
¡Ay, qué duro!
No, sí, durísimo, pero al mismo tiempo, ¿cómo decirte?, es una novela para jóvenes, no es que sea tan tétrica, es interesantísima, es apasionante, y te tengo un dato. Fíjate que Stefan Bachman, el autor, la empezó a escribir cuando tenía 16 años. Y este es un chico que nunca fue a la escuela, jamás asistió a la escuela, fue educado en casa. Ahora que apenas va a cumplir 20 años, entró a la universidad. Entonces tiene unas características muy peculiares nuestro autor, no me digas.
Por supuesto, ¿no? Muy joven.
Y él es un chico que ahora vive en Suiza, pero nació en Estados Unidos. Tiene varios hermanos, toca 5 instrumentos, es como un apasionado de su mundo este que él creó, fantástico. Está terminando la segunda novela, y yo lo que los invito de veras es a leer este libro, que está espléndido, muy bien escrito, como muy apasionante la trama, que se llama Los Distintos, de Stefan Bachman. Que lo pueden encontrar en Editorial Norma.
Oye, para esta semana, Monique, viene al caso que tenemos todas las celebraciones de Día de Muertos, de así Halloween. Es buena, es muy buena recomendación.
Sí, yo pensé, tiene que ver así como con algo de misterio, ¿no? Y de pues de este ambiente un poquito oscuro. Y de veras, un relato apasionante. Sobre todo, a mí me parece que esta historia del autor, bueno, a mí me deslumbra, ¿no?, completamente. O sea, como un chico de 16 años que nunca fue a la escuela, o a lo mejor por eso, Lucy, yo ya estoy empezando a pensar mal.
Ya no sabemos si porque fue o porque no fue a la escuela. Exacto. Pero lo recomiendas para niños, para adultos, para especialmente
para jóvenes.
Los
adultos lo vamos a disfrutar muchísimo. Los chicos, digamos, alrededor de los 11, 12... Si tú se los lees, porque es un libro largo, se van a fascinar, porque es una trama muy interesante, muy apasionante, y que puede envolver al lector, ¿no?
Claro.
Entonces, yo como ya sabes, como que a los libros no les veo mucho lo de la edad. Hay que probarlo. Si te acomoda, qué padre.
Claro, oye, Monique, pues ahora sí que como siempre nos dejas con ganas de salir.
Claro que sí, porque este libro de Los Distintos de Stefan Bachman no tiene pierde.
Oye, ¿y dónde te pueden encontrar, nuestro radioescuchas?
Claro que sí, me pueden encontrar en www.moniquecepeda.com. Ahí están todos mis contactos.
Para que te les recomiendan, le escriben a Monique y muchísimas gracias. Te esperamos por aquí el próximo lunes en La Vida y los Libros.
Claro que sí, un abrazo.
Gracias. Continuamos aquí en Día a Día y fíjate qué increíble, Alonso, dos de los sueños que mencionamos al inicio del programa, ¿ya están?
¿Ya?
Bueno,
¿ya
pues
cuajaron?
Ya cuajaron.
A ver.
El centro, nos llaman del Centro Terapéutico de Apoyo, el Avento Juárez, dice, nosotros tenemos una silla de ruedas que podemos prestarle a la persona que la necesite. La directora de la institución se llama Berta Guadalupe Tolentino Salinas. Bueno, con muchísimo gusto nos vamos a comunicar con ustedes. Y otro de los sueños nos llama Patricia Flores, de la Benito Juárez. Yo tengo una casita de plástico y para darla a un precio muy cómodo. Me gustaría tener contacto con esa persona que hizo la petición por si es de su agrado esta casita. Bueno, para que vean que siempre hay contactos. Lo que hacemos aquí en Día a Día es, somos intermediarios, ponemos en contacto a las personas que están donando y a las personas que están solicitando y hacemos un sueño más realidad. A ver, Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, veo que sí llegamos todos a tiempo y todo está bien, entonces el cambio de horario, o sea, fue... O sea, sí cambiaste.
¿No te hiciste tu bolas el sábado?
No, fíjate que todo muy bien.
Ay, bueno, aparte duermes una noche más.
Una hora más. Sí, buenísimo. Bueno, pues ¿crees que este cambio de hora perjudica la salud?
Ah, yo creo que no, pues duermes más.
Pues no, bueno, ya vimos que muchos de los países de este hemisferio atrasamos una hora los relojes para dar paso a esto que se le llama el horario de invierno, que es en realidad el horario normal, porque en realidad el horario que cambia es el de verano, que es el que acaba de terminar. Bueno, pues este cambio de hora, si bien es beneficioso porque amanece antes y con ello se ahorra mucha energía, también implica que anochezca con antelación, evidentemente, ¿no? Algo que afecta a muchas personas, especialmente a quienes tienen predisposición a la ansiedad y a la depresión. De hecho, según un artículo divulgado en el último número de la revista British Medical Journal, la gente es más feliz, enérgica y menos propensa a enfermar en los días largos y luminosos de verano, mientras que su humor tiende a rebajarse, además de los estados de ansiedad y depresión, a intensificarse durante los días más cortos y grises del invierno. Mayer Hillman, profesor emérito de la Universidad de Westminster, ahí en el Reino Unido, y autor de este estudio, sostiene que los relojes no se deberían de retrasar, ya que contribuye también a reducir el tiempo disponible para actividades al aire libre. En concreto, eliminar el cambio de horario brindaría unas 300 horas adicionales de luz diurna para los adultos cada año y 200 más para los niños. Hay un estudio en donde dice, bueno, pues, ¿para qué lo cambian?
Pero te voy a decir que, y lo mencionábamos el viernes pasado, la cantidad de ahorro que hay en lo que es pues todo lo que es energía, en lo que es luz, es impresionante como países y a nivel mundial. Realmente es una medida que se ha llevado a cabo ya hace muchos años y tiene su razón de ser. Lo que este estudio apunta y creo que es interesante es las personas, por ejemplo, en los países en que los días son más cortos, que empieza, que anochece antes, sí está comprobado que las personas te deprimes más, o sea, que estás más triste en el momento en que empieza a anochecer más temprano, que es algo que, por ejemplo, el día de ayer lo vivimos. Claro. Eran las 6 de la tarde, pero eran ya como si hubieran sido otra hora.
Se sentía raro,
pero bueno, es interesante saber, pero la razón principal es la falta, ¿verdad?, el ahorro de energía a nivel mundial. Pues muy interesante, Alonso, muchas gracias. Y yo les recuerdo www.lucialegorreta.com, pues ahí ingresar, escuchar este programa nuevamente, si te perdiste alguno de la semana pasada, de fin de semana, también enviarnos comentarios, sugerencias, conocer a nuestros colaboradores, al equipo que hace posible que estemos contigo.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acacio en la operación y Pedro, pero no, ¿cuál Oscar Acacio? Yo me ando aquí confundiendo.
Héctor Osvaldo,
y Pedro Manzano en la producción. Héctor Cabrera.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en Día a Día nos escuchamos mañana con el tema El Perdón en el Divorcio. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter que es @AlonsoRivero1 para que estemos en contacto, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor inicio de semana.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.